Bien, parece ser que me deja mucho tiempo. El Señor es maravilloso y pienso que todo lo que nos está hablando últimamente es tanta su bondad y su deseo de abrir nuestros ojos a su nombre y a su gloria, a su presencia, a su vida, para que podamos crecer hasta que Él sea todo en nosotros, porque es el propósito de Él para llevarnos consigo. Y también sabemos que en ese crecer hasta que Él sea todo en nosotros hay un nivel que llevará recompensa. Así que es así. Quería hablar de algo que he estado pensando y para darnos conocimiento en cosas que pueden confundirse, hablar de lo que es espíritu, podemos pensar que espíritu es naturaleza, es carácter, es talante, es ámbito. Es codificador, decodificador de sentimientos, pensamientos, palabras y obras. Finalidad, direccionamiento, esquemas, centro referencial, deseos, casuística, atmósfera envolvente. Así que cuando piensas en espíritu, es tan fácil confundirte con tantas definiciones, y siempre si queremos tener algo completamente claro es acudir a Dios y a su palabra, ¿verdad? Así que vamos a hacer un poco de examen de lo que es espíritu. En Eclesiastés 3:21, tenemos que buscar un poco. Eclesiastés 3:21 dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así que aquí tenemos una descripción o una referencia de que hay espíritu de los hijos de los hombres y espíritu del animal. En Génesis 7:15, vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, toda carne en que había espíritu de vida. Aquí tenemos espíritu del animal, espíritu de vida. En la primera a los Corintios 2, y en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así que tenemos el espíritu del hombre. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo lo vuestro, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo nuestro, pues, todo vuestro ser, no es muy correcta esta traducción, pero todo lo nuestro es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? En la primera de los Corintios 2:12 nos habla: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nos habla del espíritu del mundo. En Efesios 2, y en el versículo, sí, en el versículo 2, dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En la segunda a los Corintios 11, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así que aquí nos habla de otro espíritu. En Romanos 8, versículo 15, nos habla, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, nos habla del espíritu de esclavitud, y después, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Así que tenemos espíritu de esclavitud y espíritu de adopción. La segunda a los Corintios, capítulo 4 y versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquí tenemos el espíritu de fe. La primera carta de Juan, capítulo 4, Juan 4, versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que tenemos aquí espíritu de verdad y espíritu de error. En Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos el Espíritu de Dios. En Job 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Otra vez tenemos el Espíritu de Dios. Romanos 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Antes hemos visto este versículo para ver el espíritu del hombre. Aquí estamos viendo otra vez el espíritu de Dios. Primero a los Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Pedro 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Juan 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, Mateo 1, versículo 18, ya lo conocemos también. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo capítulo 28 y versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 12, versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Juan capítulo 6 y versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, versículo 38 de Hechos. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. He estado viendo varios aplicaciones de esta palabra espíritu. Hemos visto el espíritu del animal, el espíritu de vida, el espíritu del hombre, el espíritu que junto con el alma y el cuerpo forman todo lo nuestro, el espíritu del mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hemos visto otro espíritu, el espíritu de esclavitud, espíritu de adopción, espíritu de fe, espíritu de verdad, y también espíritu de error. Y hemos estado viendo el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, que es otra manera de decir lo mismo, la misma persona, el Espíritu Santo. Ahora, en la primera carta de Juan, capítulo 6, primera carta de Juan, capítulo 6, no sé si lo estoy diciendo bien. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, que ya lo hemos dicho, y el espíritu de error. En la segunda Timoteo, capítulo 1, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otro espíritu es espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay otro espíritu que es de poder, de amor y de dominio propio. La primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis, habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Otro espíritu es el espíritu del anticristo. En Apocalipsis 18, versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Bueno, hemos estado viendo cosas que nos dice la palabra acerca del espíritu o los espíritus. Y la primera definición que hemos dicho, espíritu es naturaleza, carácter, talante, ámbito, codificador, decodificador de sentimientos, pensamientos, palabras y obras, finalidad, direccionamiento, esquemas, centro referencial, deseos, casuística, atmósfera envolvente y también a la luz de todo lo que nos dice la palabra. Es evidentemente que hay espíritus que son entidades personales sin cuerpo. Y ahora tenemos toda esa cantidad de espíritus que cayeron con Satanás y que no tienen cuerpo, pero buscan a los hombres para poder realizar todo lo que ellos quieren ser en los hombres y en ese caso los dominan, los esclavizan, los poseen, ofreciéndoles cosas, dándoles a probar su gusto, la manera con que ellos tienen. Y pensemos también, hay otro lugar donde dice espíritus puros. Y también hay otro lugar donde nos habla cuando el Señor va a sanar a aquel hombre que estaba poseído por espíritus y que dice, ¿cuál es tu nombre? Legión. O sea, había muchos espíritus en aquel hombre. Así que está toda la atmósfera llena de espíritus, espíritus que no son visibles, porque el espíritu es invisible. Sin embargo, tienen capacidad de manipular las mentes de los hombres y hacerlos entrar en adicciones, en dependencias, y una vez ya los tienen dominados, no hay posibilidad, a menos que el Señor los libere, ¿verdad? Porque Él triunfó sobre los principados y las potestades. Ahora hay espíritu de temor del Señor. Es para que pensemos, ¿no? Cuando hablamos de... hay tanta ignorancia en el ámbito de la cristiandad de todo esto, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos compuestos, Dios nos ha compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu no se ve, pero el alma y el cuerpo expresan el carácter del espíritu. Esto es claro. Así que cuando vemos una persona, y es igual lo que nos diga. Si no está realmente, como dice la palabra, entregada al Señor Jesús, entonces la expresión de su vida, de sus sentimientos, de su mirada, de su voz, de todo, no será del Señor. Será de un espíritu. Espíritu de error, otro espíritu, que no es el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, que habrá tomado autoridad sobre esa persona. Así esa persona de verdad se entrega del todo al Señor, entonces el Espíritu Santo entra en la persona y libera a la persona de todo lo que no sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él tiene todo el poder, pero las personas que no son liberadas, que se mantienen bajo autoridad de espíritus, es porque no han creído del todo. Y estamos en una atmósfera, en un mundo lleno de espíritus. Y lo vemos, cuántas personas hay con adicciones, personas que no son capaces de enderezar nada, sino siempre acudir a lo que les domina, a lo que quieren, a lo que buscan, aunque se estrellen, ¿verdad? y aunque cada vez se hunda más. El único que puede liberar es el Señor Jesús, es el Espíritu de Dios. Pero hay todos esos espíritus. Así que, como hemos dicho al principio, una cosa es la entidad personal sin cuerpo. Otra cosa es cuando decimos, ay, tiene este espíritu este lugar. Entonces es naturaleza, carácter, talante, ámbito, codificador, decodificador de sentimientos, pensamientos, palabras y obras, finalidad, direccionamientos, esquemas, centro referencial, deseos, casuística, es decir, la lógica. Todo esto es el espíritu en el que uno vive o el espíritu sin el Señor, del hombre extraviado, ¿verdad? Así que una cosa es el espíritu de cualquier... Se hablan de estas cosas. En este lugar hay espíritu de esto, lo que sea, espíritu de progreso, cualquier cosa, ¿verdad? Eso es una parte de lo que es espíritu. Otra parte es el espíritu personal sin cuerpo que necesita o busca el cuerpo de hombres y mujeres para desarrollar lo que desea, sus deseos. Siempre son espíritus caídos, siempre es contra Dios y por lo tanto es para destruir, para atar a los hombres y destruirlos. Así que tenemos todo ese ámbito y vemos que es muy complejo y vemos que hay espíritu de temor, espíritu de cobardía. Dice, pero esta persona, el Señor le habla y no, entiende, pero no se atreve. Es un espíritu de cobardía. Y nos dice Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El espíritu de amor, de poder y de dominio propio es el Espíritu Santo. Y todas las cosas que, en las cuales vemos al Señor es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Pero ¿cuántos espíritus hay? Espíritu de error, espíritu de mentira. Y que también si no estamos velando, podemos confundirlas con, bueno, yo me siento así, yo soy así. Yo con esto no puedo. Y no nos damos cuenta de que hay una atadura de un espíritu. Si la persona es creyente, si no es creyente, pues entonces no tiene fundamento para ser hecho libre. Pero si es creyente... Cuando está, no puede salir adelante y siempre vuelve a caer y vuelve a caer es porque no cree del todo, no identifica las ataduras ni el espíritu que las está poniendo sobre él o sobre ella y por lo tanto no acude al Señor sabiendo que Él ha triunfado sobre los principados, sobre las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz. Bueno, para que tengamos un poco de... Con todo, es para ir viviendo con el Señor y aprendiendo estas cosas, ¿verdad? Cuando no es algo, el Espíritu de Dios, que es algo tan maravilloso y que nos mantiene en contacto con el Señor y que es amor y que nos da completa libertad. Bueno, si no estamos ahí, algo falla. Puede ser nuestra torpeza, puede ser nuestra limitación, nuestra falta de fe, pero siempre puede ser el espíritu de nuestra vida, de nuestro entender, de nuestro responder, que no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios, ¿no? Así que como el Señor nos instruye de que hay tantos espíritus y de que con la rebelión de Satanás cayeron muchos espíritus y no tienen cuerpo y buscan cuerpos, para realizarse, realizar lo que ellos quieren, que es ir contra Dios y destruir a los hombres. Esto es la labor de los espíritus. Así que hay espíritus que son tan bonitos, espíritus de emprendedores, espíritus de tal, del otro, o incluso de filantropismo, ¿no? Cuidado, ¿no? Si no es el Espíritu Santo, pueden ser trampas que aten a los hombres y los aparten de la vida. Y eso es terrible, ¿verdad? Porque entonces pueden quedar ciegos a la luz del Señor, a la verdad del Señor, ¿no? Bueno, solo quería compartir estas cosas que, para que nuestro entendimiento y nuestro vocabulario podamos entender más lo que decimos, lo que nos comunicamos cuando hablamos de estas cosas y cuando la palabra nos habla de estas cosas. El Espíritu de Dios está en cada uno de los que se ha rendido verdaderamente al Señor, pero el Espíritu de Dios tiene el carácter, el sentir, el pensar, el hablar y el obrar de Jesús de Nazaret. Si no está eso, entonces no es el Espíritu de Dios. Uno puede tener un cierto nivel de fe y convencerse mucho de que cree mucho, como hemos oído personas que yo creo muchísimo, pero bueno, eso no tiene ningún valor, que tú creas muchísimo. Es en el momento en que crees, el Espíritu de Dios entra en ti. Y si tú llegas al punto que hemos hablado tantas veces, ¿no? Como dice Amy, que llega un momento que uno ya está hastiado de uno mismo y le dice al Señor, toma plena posesión de mí. Entonces el Espíritu Santo posee por completo a esa persona. Entonces a quien se ve es al Señor Jesús, ¿verdad? Esa persona está en la vida verdadera, libre de toda manipulación. Algunos dicen, no, pero después de tantos años es que ya no puedo, no puedo, porque es que no puedo, es que... Bueno, no es que no puedo, claro que no puedes, nunca has podido. El Señor sí puede, es que no estás creyendo. No estás viendo las cosas bien. Y por lo tanto, estás pensando que tú eres así, eres débil, en lugar de saber que el Señor despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y que el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y bueno, solo quería ver estas cosas, ¿verdad? De un lado, el Espíritu personal, el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Y los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Así que es invisible, pero toda la fuerza del carácter de la vida de Dios está en el Espíritu Santo. Y cuando entra en el corazón tienes la fuerza, pero tienes el carácter, tienes el sentir de Dios, el deseo que Dios tiene y deseas estar unido a Él y obedecerle como el Señor Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a hacer esto y esto y esto y esto. Así que vemos que estamos en un ámbito de espíritus y que todo esto se disfraza poniéndoles nombres, poniéndoles ofertas y ofreciéndoles el conseguir cosas o instruyéndoles para conseguir cosas. No hay más que el Espíritu de Dios que es santo y que le podemos ver en el Señor Jesús, en el Padre, y que le podemos conocer en nuestra intimidad, y que lo que deseamos es adorarle, rendirnos a Él, entregarnos a Él. Y a veces cuando oía esto que dice Amy, ¿no? Parece como, toma plena posesión. ¿Sí? ¿Y qué quieres? ¿Qué otra cosa quieres? Si el único que es Dios eterno, el único que tiene una identidad gloriosa y que es la propia existencia personal y que es el dueño del universo y que es bueno como nos lo ha demostrado en la cruz. ¿Y qué quieres? ¿Hacer competencia con Él o mostrarle a Él cómo debes hacer las cosas? ¿O convencerte a ti mismo de que eres muy lógico y haces las cosas bien y haces lo que tienes que hacer y lo que tú entiendes que tienes que hacer y ya está? Mejor abandonarse al Señor y entrar en ese total abandono, que es la total dependencia, que es la esclavitud voluntaria a aquel que es digno y que es el dueño nuestro. Por precio fuisteis comprados, no sois vuestros. Poco a poco ir entendiendo cada cosa, ¿no? No somos nuestros. Ahora podemos andar dándonos golpes y tirones, O podemos decirle al Señor, yo soy, no soy mío ni quiero ser mío, quiero ser tuyo. Y quiero que seas tú, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mi capacidad, en mi sabiduría, en mi esfuerzo, en mi manera de, estratégica de entender las cosas, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, como habíamos también comentado y seguimos comentando, porque esto es algo profundo, ¿verdad? La cruz termina con nosotros, como hemos visto en esta mañana, pues los animales que se ofrecían en sacrificio por los pecados, en el gran día de la expiación, que es el punto álgido de la figura de Cristo y de su entrega, eran quemados por completo fuera del campamento. Así que no hay nada en nosotros aprovechable. Por más que le demos vueltas y nos miremos en el espejo y veamos referencias y para elevarnos, es engaño. Y además podemos ser atrapados por un espíritu y quedar ya inútiles y siempre movidos a lo que ese espíritu quiera hacer de nosotros. Pero cuando de verdad nos entregamos al Señor, no hay ningún anhelo más que estar con Él, que Él sea glorificado, como el Señor Jesús solo buscó la gloria del Padre, nunca buscó gloria para sí. Gloria de los hombres no recibo. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es así. Y como hemos leído también ese testimonio de los apóstoles, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos ciudad donde vivir y hemos venido a ser la escoria de la raza. Pero era el Espíritu de Dios el que los llevaba a esa sujeción a Dios delante de una humanidad rebelde por completo a Dios y de espíritus que lo que buscan es que los creyentes no crean. Y darles más argumentos y ponerles más ejemplos para que los creyentes no crean. Pero el que ya ha entrado en esa comunión con el Señor, no le importa nada. Solo quiere estar con Él. Es igual. Que digan, no, pero ese es un fanático. Este solo busca el mal, porque produce, genera odio contra los pecadores. ¿Verdad? Es lo mismo. Cuando el Señor quiera, me llama. Pero la libertad de poder manifestar, proclamar, dar a conocer su nombre como Él es y como Él en su gracia ha querido revelarse en su palabra y a mí, eso es una libertad que no puede ser, no se compara con nada, ¿verdad? Y es igual. Y si luego después te encierran, ¿y qué? Pero tengo la libertad de hablar de mi Señor a una raza que le aborrece, que le ha crucificado, que ha echado todos sus valores fuera de los valores con los que instruye a los niños y a las personas, y poder saber que está en mí y que es Él el que se manifiesta en mi espíritu y en mi boca, y no tener ningún temor. Esta es la libertad, claro, si no, ¿qué otra libertad quieres tener? ¿Verdad? Así que gracias al Señor que podemos estar libres de todo espíritu por nuestra entrega y abandono total al Espíritu de Dios. Sabemos que Satanás es un espíritu y que todos los que cayeron con él en rebelión son espíritus. Y la palabra nos habla de tantos espíritus, ¿verdad? Que vienen a estar con el que es la verdad, el que es la luz, el que es la vida, el Espíritu Santo. Es algo tan maravilloso. Así que cuando partimos el pan, que participamos de la copa, consumimos esas cosas materiales, pero estamos en espíritu participando de su cuerpo y de su sangre. Es algo tan maravilloso, un privilegio tan grande, y qué hermoso que podemos ser libres, sentirnos bajo la mirada de amor del que descendió del cielo a buscarnos a la cruz, y podemos amarnos también entre nosotros y no estar buscando defectos, buscando críticas, sino amarnos. Es una vida maravillosa, la vida del Espíritu de Cristo en nosotros. Y Dios es Espíritu, así que si queremos buscarlo físicamente, Él está en nuestro cuerpo, así que físicamente puede verse en nuestro cuerpo, pero es el Espíritu de Él el que nos llena, el que es la vida, para siempre, por la eternidad. Gloria a su nombre.